En esta parte de la tarde estamos en comunicación con el secretario de prensa de ATEM Provincial, Lucas Sori. Lucas, buenas tardes. Santiago y Eduardo, te saludamos desde Zapala.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, para toda la audiencia y los vecinos y vecinas de Zapala.
¿Cómo va todo por ahí, por Neuquén?
Y muy frío, quizás un poquito menos frío en Zapala, supongo.
Claro. ¿Muy complicada la ciudad con el tema de la pandemia?
Sí. Bueno, acá ustedes vieron que ya en el conglomerado el salida número de DNI, pero el movimiento en Neuquén sigue siendo más o menos normal, así que bueno, hay que seguir, vamos a tener que aprender a convivir aparentemente con este virus.
Claro. Lucas, bueno, finalmente se ha decidido pagar el aguinaldo en cuotas, ¿no? Y bueno, no se va a pagar en forma integral como suele suceder en esta época del año.
Sí, nosotros entendemos ahí que el sábado, cuando nos enteramos que el gobernador Omar Gutiérrez anunció la cuotización, salimos enseguida, digamos, a rechazar esa decisión. Entendemos que si bien el contexto de pandemia nos aqueja a todos los sectores, pero con el salario de las trabajadores, con muchas compañeras que son sostén de familia, no ayuda en absolutamente nada, digamos. No ayuda ni a la economía familiar y menos a la economía regional el posponer el salario de las y los trabajadores.
Claro.
Así que en ese marco, en el día de hoy, se presentó junto también con ATE. Seguramente se irán sumando otros sindicatos o compañeros estatales para poder audiencias con el gobernador y la ministra Merlo para ver si podemos, no sé si destrabar, pero sí por lo menos poder conversar sobre esta situación, porque la verdad que generó el rechazo mayoritario de los compañeros y compañeras.
Claro. Y porque una vez más se hace un ajuste con los trabajadores, ¿no? En principio.
Exactamente, sí. Sí. Era algo que, la verdad que no es algo que nos llama la atención, no es algo que nos sorprende. Pero igualmente la decisión, obvio que genera malestar, porque bueno, hay un montón de familias, de familias de estudiantes, digo, ¿no? Que contaban con ese aguinaldo ahora en los primeros días de julio, el anuncio de que recién a partir del 20 de julio se empiezan a pagar y encima en cuotas, bueno, la verdad, la bronca es generalizada y claro, totalmente comprensible. Más allá de todo lo que se diga de la situación económica, de los recursos y demás, pero el salario de trabajadores y trabajadoras, la verdad que el malestar es comprensible y totalmente genuino y legítimo. Bueno, nada, estábamos ahí en eso, con el salario de los trabajadores, que la verdad que es un momento en el que la cuotización del salario y del aguinaldo, la verdad que no ayuda en absolutamente nada a la economía familiar y menos a la economía regional. Así que, bueno, vamos a estar también tratando eso, y se pidió audiencia en el día de hoy al gobernador Omar Gutiérrez y a la ministra Vanina Merlo para poder discutir este desdoblamiento así decidido, justo además también en el comienzo del receso, en donde entendemos que muchas compañeras y compañeros tienen el derecho también al descanso después de varios meses de trabajo virtual con sus estudiantes. Así que bueno,
claro,
no cayó absolutamente para nada bien, y bueno, y el rechazo, decía anteriormente, que es totalmente comprensible, legítimo, así que bueno.
Claro.
En eso estamos.
Claro. Seguramente también trae muchas consultas respecto, porque ya se tendría que haber efectivizado lo que nosotros llamamos la inscripción.
Sí, también. Bueno, hay dos cuestiones ahí. Una es la inscripción para abrir legajo, porque el portal único docente, que es el que se anunció desde el Consejo Provincial de Educación, es prioritariamente para abrir legajo para los compañeros y compañeras que no están inscriptos en los listados vigentes.
Claro.
En los listados
claro.
2020, digamos, ¿no? Es un portal de acceso completamente virtual, donde se cargan los títulos y bueno, toda la información personal y los compañeros y compañeras, y especialmente sirve para abrir legajo. Después, en noviembre, está pensado que quienes tengan que adjuntar mayor cantidad de documentación, se pueda hacer recién en noviembre, donde esperamos que se pueda valorar y clasificar. El problema que tiene esto es que como en el Consejo no hay condiciones para poder clasificar y valorar desde la Junta de Clasificación, porque esto implica el trabajo de escritorio de muchísimos compañeros, no están esas condiciones, bueno, se hace de esta manera, digamos, ¿no? Pero todo el trabajo ese de valoración lleva muchos meses. Estamos hablando de miles y miles de compañeros que se inscriben.
Claro, sí.
La inscripción en tiempo de normalidad hasta el año pasado, durante todo el mes de junio, y esos listados estaban varios meses después. Estamos hablando de valoraciones y clasificaciones de los datos de miles y miles de compañeros y compañeras.
No, claro, así sí. Bueno, y la consulta también debe ser la cómo obtener el concepto anual y el certificado de servicio.
Parece claro, bueno, eso en principio ahora se está trabajando para que se pueda automáticamente desde el, porque hay muchas cuestiones de ese trámite que en el Consejo ya está informatizado. Entonces es cuestión de aceitarlo y poder obtener la misma información del propio sistema, el mismo CIUNED,
claro.
Donde se cargan todos los datos de las escuelas, ahí también se cargan datos docentes. Entonces, incluso hasta los títulos también de la Universidad Nacional del Comahue, en otros sitios también se puede chequear en el caso de los compañeros y compañeras que tengan títulos que no emite el Consejo Provincial de Educación.
Claro.
Se está trabajando muy de a poco en eso, aceitando todo ese dispositivo, porque bueno, es la primera vez que se hace y se hace de una forma así, muy, muy obligada por la circunstancia, digamos, ¿no? En realidad hubiera sido ideal que se hubiera hecho desde antes, con mucha mayor previsibilidad, con más tiempo, pero bueno, la pandemia también obligó a que el no poder tener ningún tipo de contacto presencial masivo se tenga que hacer sí o sí de esta manera,
sí.
Y con todas las conflictividades que implica esto.
Claro, como así también debe ser la misma resolución de los chicos que necesitan el certificado de escolaridad.
También, sí, ahí se compartía hace un par de semanas también un enlace en donde se podía obtener el certificado de alumno o alumna regular. Sí, se van habilitando diferentes dispositivos tecnológicos, enlaces para de internet online para poder conseguir eso, como también los certificados para circular, digamos, absolutamente todo,
claro.
Porque no hay manera de. Y está bien que así sea, que no se pueda hacer de modo presencial, porque encima, al menos aquí en Zona Confluencia, estamos con un riesgo cada vez mayor en términos de contagios y de transmisión comunitaria. Entonces,
claro,
bueno, hay que tener un cuidado extremo.
Claro, seguro. Y respecto
por lo pronto va a continuar esto, así que...
No, claro.
Viene para largo.
Sí, hoy dice Gutiérrez que para hablar de volver a la escuela hay que pensar en septiembre, bueno, es un referente, digamos, no está.
Sí,
no es
en
nada
realidad
concreto.
más que fechas, nosotros muchas veces pensamos también en que más que fechas son las escuelas las que tienen que estar primero en condiciones.
Claro,
hay que
por
recordar
supuesto.
Que el 2 de marzo, el 4 de marzo, muchas escuelas no pudieron empezar las clases y no estábamos todavía con la emergencia sanitaria declarada y asimismo los pibes y pibas no podían tener escuela en condiciones. O sea que en este contexto, con más razón, necesitamos todas las escuelas de la provincia absolutamente limpias, con protocolos de sanidad extremos, siempre y cuando la transmisión comunitaria se haya terminado. O sea que la
claro.
Verdad el panorama es bastante, bastante complicado.
Y por lo menos es complicado respecto de, por un lado, pasar por frente a la escuela 194 y verla que ya está de pie, que tiene todo para hacer su respectivo traslado. También hay que hablar de la cantidad de escuelas que no se le realiza el mantenimiento, ¿no?
Exactamente.
De muchas escuelas que hoy, por el temporal de nieve, se están Exacto. filtrando los techos, bueno, hay que acomodarla Exacto. en forma seria, digamos.
Sí,
¿no?
sí, por eso, o sea, más que de fecha, el gobernador dice fecha, quizás por la misma presión de la comunidad, pero la verdad, no se puede hablar de fecha si las escuelas no están absolutamente todas en condiciones. No hay ninguna fecha si las escuelas no están en condiciones. O sea, y estamos hablando de esto que decís vos, que tal cual. Si hay escuelas que están con mantenimiento cero por la misma pandemia, porque bueno, no hay ningún tipo de trabajo en las escuelas, bueno, se tendrá que hacer primero todo eso para poder recién pensar en algún dispositivo presencial.
Claro.
Es bastante complejo, la verdad.
Se está hablando...
Y más con la situación que tenemos aquí en la provincia de Neuquén, que no es parecida a otras provincias. Entonces,
claro.
Estamos bastante complicados acá, la verdad.
Se está hablando de eso con el gobierno, con el Ejecutivo, la forma de volver, alguna propuesta.
¿Idea? No, la verdad que por ahora hay anuncios muy mediáticos, nada más. A nivel de del gobierno nacional y de la CETERA se aprobó un protocolo claro. de vuelta a clases, pero que son lineamientos muy, 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 muy generales, pero no significa ninguna fecha en concreto. Se tiene que evaluar también en cada jurisdicción la posibilidad real, efectiva y con total responsabilidad, no solamente pedagógica, sino sanitaria, digamos, ¿no? Para claro. la vuelta a la escuela. Claro, hay que tener en cuenta también que, aunque se anuncie la vuelta a la escuela, la familia tiene que confiar en poder mandar a sus pibes a la escuela, ¿no? Con todo el temor del contagio, hay muchos factores que van a seguir incidiendo en una posible vuelta a la escuela, sea pronto o sea dentro de mucho. O sea que si la cuestión sanitaria no está avanzada en términos positivos, ¿no? Si no disminuye la cantidad de contagios, la verdad, la vuelta a la escuela es realmente muy difícil. Y además también la cuestión de infraestructura, que recién mencionabas, que bueno, la escuela que no está en condiciones tampoco podrá ser un lugar para la vuelta a la escuela.
No, claro, seguro. Bueno, ¿cómo se está desarrollando el concurso por horas, por cargos en primaria, preescolar?
Bueno, la semana pasada fue la primera semana de funcionamiento del dispositivo. El dispositivo, obviamente, que imagínate, después de 3 meses de no publicar cargos y horas vacantes, el dispositivo colapsó, digamos, ¿no? Estamos hablando de 3 meses en donde en toda la provincia no se publicaban cargos y horas, y de golpe, por correos electrónicos, las direcciones de nivel recibieron las vacantes, la solicitud de vacantes de cientos de escuelas, y después, el mismo lunes siguiente, la página del Consejo colapsó durante varias veces, así que los compañeros también necesitaban ver las publicaciones para poder anotarse. Durante el día martes, incluso también el miércoles, muchos se postularon enviando los formularios, todo por correo electrónico además, ¿no? Los correos electrónicos también se han saturado. Así todo, bueno, y después de recibir todos esos correos con las postulaciones, elaborar los órdenes de prelación. Estamos hablando de miles de correos electrónicos en donde nuestros compañeros gremiales, sobre todo de las vocalías gremiales y las juntas de clasificación, en su gran mayoría, el trabajo más grueso lo hicieron desde ATEN, ordenaron todos esos listados de modo que quienes estuvieran en primer lugar en determinados cargos, en determinadas horas, sean después notificados de que podían tomar posesión de esas horas, que es lo que está pasando. Empezó a pasar eso desde el viernes pasado, la semana pasada. El viernes pasado, hoy también, mañana también, están llamando ya a los compañeros y compañeras que tienen adjudicadas las horas o cargos con los que se postularon. Así que bueno, es un logro, el dispositivo comenzó a funcionar. Ese es el logro y la conquista que nosotros valoramos, más allá de todas las dificultades que ya nuestros compañeros nos las hacen saber, pero el dispositivo funcionó. Si ATEN no hubiera estado a la altura de lo que se necesita, todavía el gobierno no hubiera habilitado esta cobertura de horas y cargos tan necesaria para el derecho a la educación.
Claro. Lo que tendría... por lo menos cierta ventaja es la elección de primaria y preescolar, que se hace un llamado por teléfono. Debe ser muy complejo el tema de las horas en secundaria.
Es claro, bueno, en media demandó mucho más tiempo porque obviamente que en media son horas cátedra, no es un cargo completo, entonces el trabajo es mayor, el trabajo tanto de armar el orden de prelación y después obviamente notificar a los compañeros y compañeras, ¿no? Según es el listado, entonces ahí se necesitó mucho más tiempo. Incluso creo que todavía siguen llamando a compañeros y compañeras para notificarles que están. Igualmente todos, todas y todos van a tener el alta a partir del día, si no me equivoco, el día viernes pasado. ¿Sí? Te pueden llamar hoy, te pueden llamar mañana, pero el alta es el día viernes.
Claro.
Y el viernes pasado. ¿Sí? Es el viernes 2 de julio. 3 claro. de julio. 3 de julio.
De esta manera, Lucas, el compañero o la compañera se asegura cobrar el receso invernal.
Tiene asegurado el cobro desde ese día. Sí, sí, sí. Claro. Es lo que efectivamente sucede cuando uno se adjudica horas en una asamblea. Uno va, toma ese día y a partir de ese día o del día siguiente cuando le toca dar clase, presentarse, ahí tiene el alta, digamos, ¿no?
Claro.
Para cobrar el salario. Así que estos compañeros van a estar cobrando ese salario los primeros días de agosto.
No, claro, está bien.
Bueno, son muchos compañeros y compañeras que esto, porque además la prioridad la tienen los compañeros y compañeras que están sin cargo, eso también hay que decirlo.
Sí, sí.
Hay muchas familias que durante estos 3 meses, más de 100 días de cuarentena, de pandemia, estuvieron sin trabajo, sin ingresos. Entonces, ellos y ellas tuvieron la prioridad para adjudicarse horas y cargos, ¿no?
Claro, de lo que obtuvo la provincia, más de 100 millones de pesos, ¿no?
Aproximadamente 100 millones de pesos en estos 3 meses la provincia subejecutó, le sacó al presupuesto educativo 100 millones de pesos aproximadamente, poco más, poco menos, y es un dinero que tendría que haber sido destinado a la educación pública y se destinó a otra cosa, lamentablemente.
Claro, porque esto está aprobado por el Parlamento de la provincia, ¿no?
Sí, todo eso estaba presupuestado y se subejecutó ese dinero para otra cosa, y bueno, y también esto significa no solamente compañeros y compañeras sin trabajo, sin ingresos, sin alimentos, sin ingresos, sin cuentas pagas por mes, sino también miles de pibes y pibas que no han tenido ningún docente de referencia en este tiempo así de educación desde la virtualidad, digamos, ¿no?
Claro.
Que es tremendo, porque estamos hablando de que hay pibes y pibas que es muy probable que no tengan a ningún docente de referencia. Pibes de primaria, de secundaria, que no tengan ningún docente de referencia que les envíe actividades, que se comunique con ellos, con ellas. Estamos hablando de eso. Vive sin educación en un tiempo tan complejo, tan difícil como este, digamos, ¿no?
Lucas, el acuerdo de CETERA también dispone que se asegure la conectividad, porque la conectividad va a ser post pandemia, va a ser vital también para las clases.
Sí, la verdad que en este panorama la conectividad va a seguir siendo y va a tener que seguir, va a ser algo que va a estar en la agenda política en forma, yo creo que ya permanente, porque esta situación nos obliga también a pensar un modo de educación, bueno, tal como dice también la resolución 363 del Consejo Federal de Educación, que habla de una suerte de educación bimodal, o sea, donde hay una modalidad presencial, pero también se contempla, obviamente que en los casos donde hay emergencia sanitaria, una modalidad como la actual, que es una modalidad virtual, ¿no? Desde la virtualidad.
Claro.
Siempre y cuando haya una emergencia sanitaria que implique, bueno, que no hay ningún tipo de posibilidad de algo presencial. También se hablaba de alternancias, bueno, hay que pensar, seguir pensando, porque ese documento propone lineamientos muy, muy generales. Después hay que ver las condiciones edilicias, pedagógicas en cada provincia, para ver de qué manera se puede volver a la escuela. Porque no es tan sencillo como parece, no es volver como si no pasó nada. La verdad es que estamos asistiendo
a una
escuela nueva, donde nos vamos a tener que acostumbrar todas y todos a modos diferentes de educar y de relacionarlos con la escuela.
Hay que generar otra normalidad.
Exactamente. Entonces, bueno, tenemos una tarea bastante que nadie esperaba, nadie en el mundo esperaba esto, y bueno, y ahí estamos, poniéndole el,
claro, y también
el
mirando,
pecho y la
Luca,
cabeza.
Mirando cómo se hacen en otros lugares. Bueno,
exactamente.
Ahí veíamos,
sí,
el modelo chino, pero ahí se necesita plata y tecnología.
Bueno, eso es algo que es casi, incluso esa misma resolución del Consejo Federal lo plantea, se necesita mayor presupuesto educativo porque un aula donde normalmente habían 30 pibes, no se puede disponer esa cantidad de chicos y chicas en un espacio reducido, entonces, mientras este virus siga, entonces, bueno, eso implica nuevos espacios, nuevos cargos, bueno, es un tema bastante complejo, la verdad, político y educativo.
Bueno,
habrá que seguir discutiendo.
Por lo tanto, Lucas, la actividad que se ha hecho es convocar a los otros sindicatos provinciales para, luego de conseguida la audiencia con el gobernador, ir a plantear este pago escalonado.
Exactamente. Sí, ir a plantear el pago integral, que es lo que,
claro,
es lo que siempre ocurrió en la provincia, y que además es un beneficio para la provincia, porque no es lo mismo para la provincia tener el aguinaldo de los empleados y empleadas estatales en este momento, ya ahora, estos primeros días de julio, que tenerlo desdoblado de acá hasta el mes de septiembre. Eso va a querer decir que va a haber menor poder adquisitivo para todas las pymes, todos los emprendimientos que hay en la provincia, que son los que sostienen la economía regional.
Claro. Sí, no. Entonces, profundicemos mucho porque esa plata ya tendría que estar disponible para cobrar.
Sí, sí, la verdad que sí.
Se tendría que ir dejando así una especie de ahorro que me parece que no se hace.
Exactamente.
Eso. Lucas, muchas gracias
por gracias
la información y estamos en contacto.
Seguimos en contacto, un abrazo grande.
Dale, un abrazo.
Hasta luego.
Ahí estábamos charlando con el secretario de prensa de ATEM Provincial, Lucas Sori, respecto de esto que, bueno, causó el enojo, como lo decíamos allí, de todos los trabajadores de la provincia respecto del pago en cuotas del sueldo anual complementario. Y bueno, y hay otras cosas también en ese anuncio. Así que, bueno, estaremos ahí con la mirada puesta cómo van a resolver esta situación, si van a ir adelante nomás con la nómina que ya se anunció, de cargar los salarios. Y bueno, y viendo también cómo se desarrolla este concurso, que por lo menos pinta complejo, el de horas, cátedras para el ciclo secundario y superior. Esta cosa que hubo que innovar, hubo que hacer alguna cosa, para que la gente que no recibe salario desde hace 3 meses pueda obtenerlo en el transcurso de estos días, que se tendría que resolver toda esta disponibilidad que hay en los listados para que las horas, los cargos, se puedan cubrir en toda la provincia del Neuquén. Es seguramente una demanda de mensaje, llamado, porque hay gente que la verdad que la está pasando muy mal. Gente que tuvo que apelar a arreglársela con emprendimientos básicos. Y bueno, y ahí apelar a la solidaridad de los compañeros. Muchas cosas se han dado aquí en Zapala, no sé cómo será en el contexto, pero seguramente debe ser muy parecido, ¿sí? Docentes que tuvieron que apelar a hacer alimentos, ofrecer alimentos por delivery, es lo que se está mirando, por lo menos de gente que ha quedado en una situación muy precaria.